Bien. Concejales, siendo las 15:50, con la presencia de Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Chamatrópolos, Casas, Wallace, y entiendo que el concejal Ariel Cárdenas va a estar sumándose en breve porque está en el recinto, avanzamos. Bien, como tenemos que esperar a tener la impresión del reformulado para tener certeza en función de lo que vamos a someter a votación, la propuesta de la presidencia es avanzar con el punto 7 y en el punto 8 y luego volvemos al punto 6 para tratar el proyecto 416 que estábamos tratando. Así que si les parece, someto a votación adelantar el punto 7 y 8 para avanzar en el orden del día. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Paso al punto número 7, solicitud y tratamiento de proyectos con referéndum. Tengo proyecto de ordenanza 436 del 21. Concejal Wallace, entiendo que el bloque iba a sostener la preferencia en este proyecto. ¿Sí? Para que quede por actas.
Gracias, Presidenta. Sí, solicitar mantener la preferencia del proyecto
436.
Gracias. Bien. 436.
Teniendo la moción de mantener la preferencia, corresponde ser votado por la afirmativa. Bien, queda aprobada. Sostener la preferencia del proyecto de ordenanza 436 del 21. Pasamos al proyecto al punto número 8, tratamiento y proyectos sobre tablas. Proyecto de ordenanza 443 del 21. 443 tengo acá,
443, sí.
Sí. Ahí estamos.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo primero de la ordenanza 3029-CM del 18, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo primero. Se establece para el año 2022 la obligatoriedad del uso de la leyenda "No a la violencia de género, ni una menos" en toda la documentación emitida por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se modifica el artículo segundo de la ordenanza 3029-CM del 18, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo segundo. Se suspende la aplicación de la ordenanza 1421-CM04 para el año 2022, entrando nuevamente en vigencia el día 1 de enero del año 2023. Artículo tercero. Se abrogan las siguientes ordenanzas. A. 3203-CM del 20, B. 2711-CM del 15, C. 2825-CM del 17. Artículo cuarto. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a la actualización del texto de la ordenanza 3029-CM del 18. Artículo quinto, de forma.
Bien. Abrimos uso de la palabra. No tengo oradores en este punto, así que corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 443 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 444 del 21.
Voy a dar lectura al texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se prorroga por el término de un año la vigencia del programa Hábitat Bariloche, prevista en el artículo 15 de la ordenanza 3194-CM del 20. El plazo de la presente prórroga deberá computarse a partir del vencimiento del término establecido en el artículo 15 de la ordenanza 3194-CM del 20. Artículo segundo. Se modifica el artículo sexto de la ordenanza 3194-CM del 20, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo sexto. De los recursos. El fondo específico del programa Hábitat Bariloche estará integrado por A. Aportes nacionales y provinciales destinados a los objetivos propuestos por el programa Hábitat Bariloche. B. El 60% de lo recaudado por el impuesto a los inmuebles libres de mejoras, conforme la partida presupuestaria correspondiente, y otras que tengan como destino específico el programa Hábitat Bariloche. C. Otros aportes o donaciones con destino específico al presente fondo. D. Créditos y o empréstitos provenientes de organismos nacionales, provinciales o internacionales aprobados por ordenanza del Consejo Municipal. E. Los recursos del Fondo Municipal de Desarrollo Urbano, conforme ordenanza 2007-33-M del 16. F. Lo recaudado en concepto de venta de inmuebles dispuesto en el artículo 13 de la presente. Artículo tercero. Se encomienda al área de digesto la actualización del texto de la ordenanza 3194-CM del 20, artículo 4 de forma.
Bien, abrimos uso de la palabra, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Primero, una modificación que me acercara a la asesora letrada para que quede igual que como está prescrito en la justamente en la fiscal y tarifaria, el inciso B del artículo, o sea, el artículo 2 que modifica el artículo 6, el inciso B dice el 60% de lo recaudado por el impuesto a los inmuebles libres de mejoras, y ahí debería agregarse y bienes ociosos, para que no quede duda que conforme la partida presupuestaria correspondiente y otras que tengan como destino específico el PAHB.
¿Está bien? Bien, ha sido recepcionado.
Bueno, dicho esto, cortito, la verdad es que nos han, en fecha creo que 20 de enero, se vence este programa que sancionamos el año pasado, justamente le dimos un plazo. Lo que hay nuevo para encarar, digamos, este año 2021 es, en primer lugar, que este fondo ya está dotado de los 46 millones de pesos por la venta de los inmuebles, algo que se realizó en este mes de diciembre. Y bueno, esto que acabamos de incorporar, que es este 60% de lo recaudado por el impuesto a los inmuebles libres de mejoras y bienes ociosos, que según estimaciones para el año 2022 se calculan 87 millones de pesos. Esa es la modificación que bueno, refleja el acuerdo que también hemos incorporado en el proyecto de ordenanza de presupuesto, y prorrogar por el término de un año más, justamente para poder avanzar en toda la política de hábitat que pregona la ordenanza 3194, entre ellas claramente la nueva demanda habitacional, que es parte del trabajo que nos espera para el próximo año. Decir que esto fue el acuerdo también y la iniciativa del Consejo Social de Tierras, del cual participo junto al concejal del Río, para presentar esta prórroga, y que en función del acuerdo que hemos tenido, es una prórroga que sale también por autoría de todos los bloques. Así que, nada, pedir el acompañamiento y esperar que el año próximo, efectivamente, estos recursos puedan aplicarse a solucionar el déficit habitacional de la ciudad. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más en el uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 444 del 21 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 446 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercará al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata modificación del decreto número 879-2021 en lo atinente a la determinación de tarifas, eliminando el piso tarifario o las regulaciones contrarias al desarrollo de una multiplicidad de ofertas de servicios, pasajes y de operadores. Artículo segundo, de forma.
Bien, abro uso de la palabra, concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, Presidenta. Bueno, para comentar de una manera breve, sobre todo en honor al tiempo transcurrido en el inicio de la sesión y que nos quedan el tratamiento de algunos proyectos, pero transmitir a los colegas, al cuerpo en general y a los vecinos que pudieran estar interesados, un tema que me parece de vital importancia para el país en general, pero para Bariloche en particular, que tiene que ver con la conectividad aérea y con los valores de esa conectividad aérea. Hace muy poquitito, el pasado 24 de diciembre, es decir, apenas una semana atrás, se firmó un decreto que restablece lo que se denominó en la Argentina bandas tarifarias, que esto es la determinación por parte del Estado Nacional de la fijación de tarifas para los pasajes aéreos, obligando a las compañías que operan a moverse dentro de un margen que establece la autoridad de aplicación entre un mínimo y un máximo, lo que resulta razonable quizás en otros tipos de transporte, pero que en la industria aerocomercial ha sido absolutamente inconveniente, sobre todo en materia de lo que más preocupa y lo que más me preocupa en este caso, que es la tarifa mínima, no tanto la máxima, sino la mínima. Y voy a hacer un reconto muy rápido pero que es importante realizar respecto de la cuestión o el argumento de por qué se podrían fijar tarifas mínimas. El proceso de llegada de nuevas aerolíneas trajo una tensión en Argentina en el año 2016 porque se entendía, desde la buena fe quizás, se entendía por parte de algunos interesados o algunos actores dentro de la actividad que podría afectar a nuestra compañía de bandera. La Argentina tiene hace mucho tiempo una compañía de bandera muy consolidada en las operaciones y en la cercanía con la gente, que tuvo alternativamente, si bien tuvo etapas complejas, que todos recordamos, en los últimos años tiene una participación en el mercado entre no menos del 60 al 90% de la cantidad de pasajeros transportados, y en alguna medida la aparición de nuevas compañías, a pesar de que siempre nuestra compañía de bandera compitió con alguna otra, siempre esa competencia era acotada a una o dos compañías. En algún tiempo, hace muchos años, la APA, después la TAM asumió ese protagonismo de cooperadora, pero en el 2016 empezaron a haber muchas empresas interesadas en venir a Argentina. Y acá hay que entender algo que es clave, sobre todo para quien no conoce el mercado, que es por qué tantas empresas querían venir a la Argentina. ¿Por qué la Argentina, sepámoslo, es un lugar maravilloso, hermoso, pero que no despierta tanto interés en inversiones? Y la industria aerocomercial es de jugadores fuertes. No cualquiera compra un 737 que vale 250 millones de dólares o le hace un leasing que vale 300 mil dólares por mes. Pero la Argentina tiene un enorme potencial por dos características centrales, diría yo. Por su extensión territorial, por tres en realidad. Por su extensión territorial, que es igual a toda Europa. Cuando uno aquí viene o va desde cualquier provincia a cualquier otra, es compatible con pasar de un país a otro en Europa. La Argentina es grande como toda Europa. No tiene desarrollada una infraestructura vial de rutas y autopistas y de trenes. Y entonces queda como alternativa la aviación comercial. Pero esa alternativa estuvo muy subutilizada. La Argentina es uno de los países que menos vuela. Se emitían en el 2016 unos 15 millones de pasajes aéreos cuando el promedio de la región estaba por encima de los 20 millones de pasajes aéreos. Volamos un 30% menos que Chile, volamos un 50% menos que Brasil y se vuela apenas el 10% de lo que se vuela en Estados Unidos o en Europa. Es decir, la potencialidad de crecimiento era altísima. Por eso vinieron muchas empresas y, por supuesto, sometidas a la suerte de la mayor o menor eficiencia en el manejo. Hubo empresas que lo intentaron y no lo lograron, como el caso de LASA, que era una compañía que tenía pensado hacer una conectividad patagónica muy interesante, pero no le funcionó. Es decir, nadie le daba una garantía de éxito. Sin embargo, funcionaron muy bien y generaron en Bariloche dos fenómenos que para mí los dos son muy valiosos en términos de justicia social. El primero que lograron es que venga más gente a la ciudad, lo que genera más empleo, más desarrollo y más movimiento turístico. Pero sobre todo vinieron más en baja temporada, porque las bajas tarifas son sobre todo cuando hay menos demanda. Entonces empezó a haber más arribo de turistas en baja temporada o en media temporada. Y se empezó a lograr algo que para el Broche es fundamental, es que salir de esos picos de plena temporada y después de temporadas muertas. Es decir, empezó a venir más gente. El año fundamentalmente de despegue fuerte fue el año 2017 y 2018 fundamentalmente, y eso consolidó mucho, digamos, el turismo de dos o tres días, quizás un turismo de estancias no tan largas, pero eso sucedió y es muy valioso. Y lo otro que para mí también es lo que pasó con los barilochenses, lo que nos pasó a nosotros. Los barilochenses empezaron a volar mucho más. Bariloche tenía un problema, no me quiero extender, pero es interesante entender esto, que durante mucho tiempo la Argentina tuvo esas bandas tarifarias y la principal perjudicada para mí fue Bariloche. ¿Por qué? Porque aún dentro de esas bajas, dentro de esa mínima y esa máxima, Bariloche, como siempre fue un destino muy demandado, siempre tuvo tarifas caras. Entonces los barilochenses en general no volaban. a partir del año 2017 y 2018 empezaron a volar mucho y muchos lo hicieron por primera vez. Siempre recuerdo que ese sector social tan importante que menciono, que son los feriantes de ahí, de la Feria Sin Fronteras, que viajaban mucho a Buenos Aires por sus cuestiones comerciales, dejaron de hacerlo en micro y lo empezaron a hacer en avión. Y eso es muy valioso porque es más cómodo, pero sobre todo es más seguro. Es decir, atentar contra la posibilidad de que mucha más gente vuele y que sobre todo los que vuelen son aquellos que son de sectores más humildes, para mí es un grave retroceso en términos de justicia social y de emancipación de lo que menos tienen, pero además es atentar contra la vida de las personas, porque desgraciadamente de acá a Buenos Aires hay 1.700 kilómetros, en 95% de la ruta se hace en mano de una mano y una mano de ida y una mano de vuelta, y según dice un especialista en seguridad vial, uno cruza alrededor de 2.000 vehículos y ahí está prácticamente a una fracción de segundo de la muerte, porque un choque frontal genera una fatalidad y seguramente la pérdida de vidas humanas, como desgraciadamente Bariloche lo ha visto hace poco con ejemplos muy feos. No me quiero correr del eje, pero sí señalar que ese proceso obviamente tuvo un grave problema en el año 2020 cuando se impidió volar, lo cual era razonable, pero el decreto que se acaba de firmar, que pone en severo riesgo la existencia de otras compañías, pero además nos va a limitar la posibilidad de que Bariloche sea atractivo a bajo precio, en realidad es el corolario de un proceso muy hostil hacia cualquier otra compañía que no sea Aerolíneas Argentinas. Y eso es muy inconveniente para todos, pero particularmente para mí, para las zonas turísticas. A mí, preocupado por esta cuestión y porque el tema aerocomercial, de alguna manera, y lamentablemente para mí, porque las ideas buenas o malas, para mí no tienen que tener dueño una vez que se implementan, pero como había quedado asociado a dos polos ideológicos, me preocupé antes de que asumiera el actual presidente para entrevistarlo y a partir de una posibilidad con un referente nacional con el que tengo amistad, que era su anterior jefe de gabinete, tuve una reunión con él preocupado de este tema y la verdad que él me dijo con toda franqueza: no vengo a romper contratos, y yo le creí, y la verdad que es lo que está haciendo, y yo lo lamento enormemente. Yo entiendo que la política aerocomercial después quedó, digamos, hacia un sector que tiene ahí una determinación en función de determinadas medidas, pero quiero hacer un rápido reconto de las medidas que se tomaron desde entonces. El cierre y la imposibilidad de volar, que por supuesto Aerolíneas Argentinas lo podía soportar por la posibilidad de ser subsidiada por el Estado Nacional, pero otras compañías no, y así fue que perdimos una compañía que fue la TAM. Y esto también hay que dimensionarlo, porque la TAM, en su proceso de no poder volar durante 8 meses, que no pasó en ningún otro país del mundo, tuvo una oferta hacia sus trabajadores para continuar las operaciones. Y la oferta fue rechazada inicialmente por los gremios, pero los gremios habría más predisposición, pero fue rechazada fundamentalmente por el Ministerio de Trabajo, que le rechazó una y otra vez la posibilidad de digamos, de acuerdos salariales que le pudieran significar capear el temporal de 8 meses teniendo costos sin volar. Finalmente no se llegó a un acuerdo y la TAM se fue, y hoy hay 1.700 familias que están en la calle. Digamos, eso hay que tenerlo dimensión, porque está muy bien, digamos, pararse fuerte frente a decisiones con uno no acuerda, pero también está, es muy importante evaluar las consecuencias, y hay 1.700 trabajadores que estaban en la TAM que hoy no tienen un trabajo, y si bien van a ser indemnizados con la doble indemnización, no es lo mismo, porque no es lo mismo para quien ama desarrollar una actividad, y tampoco, digamos, en términos de ingreso, porque una cosa es una indemnización, otra cosa es un ingreso permanente. Pero bueno, para seguir con esta cuestión, se determinó un cese de operaciones extenso en el tiempo. Se cerró un aeropuerto que era clave para el funcionamiento de las low cost, que fue el aeropuerto del Palomar. No se están permitiendo amarres, que así se llama a cuando pueden estacionar en un aeropuerto en aeropuerto metropolitano, con lo cual se les está derivando Ezeiza, que es mucho más complejo para operar. Para el turismo a Bariloche también lo afecta, no es lo mismo para un turista venir un fin de semana si se tiene que ir a Ezeiza y tiene que volver a Ezeiza, que si va y vuelve de Aeroparque o del Palomar. Pero no se están dando amarres, a pesar de que Aerolíneas Argentina tiene varias aeronaves amarradas en Aeroparque que no están operando porque hoy está volando con una menor, tiene una capacidad mayor de la demanda que tiene. Y me quiero detener en este punto para que entendamos la lógica, porque también hay que entender cuál puede ser el otro argumento. Y el argumento de una tarifa mínima es razonable en algún contexto determinado para evitar lo que se llama tarifas predatorias. ¿Cuáles son la historia de las tarifas predatorias? La historia de las tarifas predatorias son cuando alguien ingresa a un mercado, en general es alguien de afuera, no sé, por ejemplo, esta jarra vale 100 pesos, entonces yo vengo desde otro lugar y me quiero quedar con el mercado argentino, entonces vendo, hago una jarra, la vendo por la mitad de lo que debería valer, la vendo por 50, aunque eso sea debajo del costo, hasta que anulo, hasta que hago desaparecer a este operador y después, por supuesto, la vendo a 200. Me quedo con el mercado. Yo lo primero que quiero decir ahí, porque todas las discusiones tienen que ser argumentarias, no puede haber discusiones en términos de identidad o porque le tengo bronca. Tiene que ser un argumento. Tarifa predatoria es cierto. Ahora, la Argentina, en materia aerocomercial, ¿hay alguna empresa que pueda pretender poner una tarifa predatoria para desplazar aerolíneas argentinas de su lugar? Es imposible. ¿Por qué? Porque a la Aerolínea Argentina no le mueve el amperímetro del balance. Pierde 600 millones de dólares y lo pone el Estado Nacional. Después discutamos, está bien o está mal. Yo, si quieren, está bien que lo ponga. Ahora, no es que por perder 650 va a salir del mercado. O sea, este ejemplo de la tarifa predatoria sirve cuando la acción del empresario inescrupuloso logra que se quiebre y desaparezca esta oferta. Está claro que Aerolínea Argentina no va a desaparecer porque hace 20 años que pertenece al Estado Nacional, que no tiene números en verde y que, sin embargo, sigue operando y los va a seguir haciendo y nadie está pidiendo que deje de operar. Pero es importante señalar ese argumento porque hay otras, hoy dos afectadas por la eliminación de los pisos tarifarios. Una es Flybondi y otra es Setsmar. Setsmar es una compañía anclada en un fondo norteamericano, un poco más potente, tiene aviones nuevas y propias, pero no es la que se afianzó más con tarifas bajas. La que se afianzó más con tarifas bajas es Flybondi. Entonces, suponer que una compañía, Flybondi tiene 3 años de existencia, 5 aviones alquilados, va a poner durante mucho tiempo una tarifa por debajo de su costo para tratar de desplazar a una compañía que tiene 70 años de historia, 40 aviones en flota propia y 650 millones de dólares de espalda financiera, es insostenible. Por lo tanto, yo creo que se ha hecho fundamentalmente como un eslabón más en esta hostilidad hacia el sector, que yo lamento profundamente, más allá, digamos, del sector en sí mismo, por los barilochenses y por lo que implica limitarnos esta capacidad de disponer de un medio de transporte que es seguro, que es eficiente, que es confiable, que es cómodo y que la verdad, y con esto sí termino, tiene que ser, digamos, no es posible que en avión solo suba un político, un empresario o un tipo que tiene mucho dinero. Lo ideal que al avión se pueden subir todos. Ahora, si un avión, para empezar a discutir, vale 40 mil pesos un pasaje, es muy difícil. Ahora, si vos, después hay toda una relación, los pasajes baratos se terminan enseguida, hay que sacarlo con mucha anticipación, tiene toda una lógica, no es que la vamos a inventar nosotros porque funciona en el mundo, no eligen asiento, no tenés equipo, o sea, todo lo que ya sabemos, pero se sube un avión. Es decir, y el que quiere, en todo caso, una mejor ubicación o la valija, lo considera o no lo considera, pero para mí hay un valor muy potente, que identifico, no puedo identificarlo con ninguna otra cosa que no sea con la justicia social, para que el Estado no solo dificulte, sino que promueva la existencia de tarifas bajas, sobre todo en un contexto inflacionario. No me imagino un Estado que te dice no podés vender barato. Yo me imagino un Estado que te diga tenés que vender barato. Y si tu balance no te da, que lo dice el propio decreto, que analizaron los balances y las compañías tienen pérdida, bueno, el Estado se tiene que preocupar por la pérdida de la aerolínea argentina y cómo resolverla. No se tiene que preocupar por la pérdida de Flybondi o el balance negativo de Jetmar o el balance negativo de Latam. Eso es un problema de ellos y si quieren poner plata que la pongan y si no la quieren poner no la pongan. A mí en ese sentido me preocupa poco, en la medida que no sean decisiones oficiales, la suerte de los empresarios cuando hacen su negocio a riesgo. Si les va bien, genial. Y si les va mal, bueno, evidentemente no habrán hecho las cosas bien. Pero en definitiva, señora Presidenta, y más allá de que me extendí porque es un tema que me interesa especialmente y que me ha tocado trabajar en primera persona en su momento con esta cuestión de la apertura de cielos y la primer negativa que había fundamentalmente de las compañías de micros y algunos gremios, me interesa que podamos emitir un mensaje al Gobierno Nacional, que es un gobierno que sin duda escucha cuando tiene que hacerlo y que vean esa posibilidad que le estamos solicitando de permitir la fijación de tarifas libres que permitan viajar a los argentinos al menor valor posible. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Ávila para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, también para coincidir en varias de las apreciaciones que ha hecho el concejal propinante, adelantar el acompañamiento de nuestro bloque a esta iniciativa, más que nada porque para ser coherentes también con lo que hemos ido votando en más de una oportunidad al respecto de esta temática, siempre poniéndonos en un lugar que tiene que ver con una mirada federal y una cuestión de, como bien planteaba el concejal, garantizar la conectividad aérea por dos cuestiones. Por lo que implica para la economía de nuestra ciudad en términos turísticos y que está a la vista en la determinación estadística que se ha dado en los últimos años desde estos cambios a nivel normativo y aéreo en el país, que la ciudad ha recibido más turistas, que han habido más vecinos y vecinas que han podido viajar por cuestiones de salud, laborales, estudio, ocio, esparcimiento a lo largo del país a un costo accesible. Y que lejos ha estado, digamos, de afectar esto al ingreso o a la cantidad en términos de pasajeros, porque la cuestión de los costos netos puede variar más o menos, pero entiendo que una medida en el sector, corríjame concejal, es justamente la cantidad, digamos, de pasajeros netos que se llevan durante el año, y lejos de haber bajado, se incrementaron en su totalidad todas las líneas aéreas del país. Entonces, en ese sentido, recién buscaba un ejemplo, Bariloche-Rosario, para no caer en Bariloche-Buenos Aires, y partimos, lamentablemente, en la línea de banderas, en una tarifa de 45.000 a 60.000 pesos, que lo que termina haciendo es perjudicando a aquella persona que desea viajar, que inclusive quisiera apostar por la línea de banderas, pero no puede por su economía, y queda relegada, entonces, a o no viajar, o elegir el transporte terrestre, que es altamente deficiente, conflictivo, incómodo, inseguro, con altas horas, digamos, de viaje y que nos somete a cuestiones como creo que una que se ha viralizado recientemente, creo en el día de ayer, de un camión, creo que en Chaco, que iba en doble fila queriendo pasar un colectivo que creo por los colores era de una empresa de acá de Bariloche. Entonces digo, se somete a la gente a viajar 18 o 20 horas en un esquema de transporte que es muy particular o único en el mundo y que claramente aumenta proporcionalmente el riesgo a sufrir un accidente y obviamente perder la vida. Como lamentablemente a cada rato en este país nos desayunamos con noticias de este tipo, sobre todo en las épocas de vacaciones, donde aumenta el tránsito, en las rutas, en fin. Entonces, poder potenciar un país que sea cada vez más federal, con mayor conectividad aérea, bajando los precios por una competencia realmente sana, nos parece que es una medida acertada, con todo lo que se tenga que revisar al respecto, y obviamente sin caer en las definiciones que nosotros no acompañamos, y creo que nadie en esta mesa, que atacan desde lo ideológico a la línea de banderas, y que claramente es un sinsentido. Independientemente de los pormenores del sector, de los costos y las cuestiones que a veces se subsidian y todo como el entramado de dinero que hay ahí fiscal y público, lo cierto es que sin una aerolínea de bandera hubiese sido imposible que se hiciera el operativo, por ejemplo, de búsqueda de vacunas en el contexto de la pandemia. O por lo menos hubiese sido más complejo. Entonces ahí toma valor, digamos, tener una aerolínea propia que no depende del vaivén económico de una empresa particular o privada o con otro interés foráneo. Lo que no tiene que mezclar es, obviamente, sostener esa soberanía aérea, seguir fortaleciendo esa línea de bandera, hacerla más eficiente, obviamente, en todo lo que implique bajar costos sin comprometer, obviamente, las fuentes laborales, y, obviamente, potenciar ese tipo de acciones de promoción aérea que ojalá se puedan tomar en la agenda de los referentes nacionales y sobre todo patagónicos, que bueno, potencien justamente un diálogo franco a nivel nacional que permita una corrección, como aquí se plantea, de este decreto que ha salido y que, bueno, siendo francos y sin hacer de esto una cuestión política, pero sí práctica, afecta al bolsillo de los bailochenses y afecta a la economía de Bariloche, en este caso turística. Y es por eso que queremos también acompañar esta iniciativa y obviamente esperar. Ojalá, Bariloche en ese sentido tiene a veces un eco importante, digamos, a nivel nacional. Ojalá este sea el caso y pueda bajarse, digamos, adecuarse esta medida y volver a tener un esquema que sea previsible de cara al turista, de cara al visitante y obviamente de cara al vecino de Bariloche, que más que elegir, a veces se ve obligado a viajar y necesita realmente una actividad rápida y segura, y el medio aéreo es más eficiente en ese sentido. Así que gracias, Presidenta, y bueno, por esto vamos a justificar nuestro voto, en este caso, positivo.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, no tengo más para uso de la palabra, así que someto a votación el proyecto de comunicación 446 del 21. Por la afirmativa, el proyecto queda aprobado. Por la negativa. Bien, el proyecto queda aprobado por mayoría con la negativa de concejal Wallace, concejal Casas. Pasamos entonces, volvemos, al punto número, estábamos en el 6. Punto número 6, si les parece, para ir un poco ordenado, someto a consideración, voy a pedir una moción de reconsideración, ¿sí? Con el artículo 72 del, no, sí, 72. Artículo 72 del reglamento para reconsiderar en función del tratamiento del proyecto 415 del 21. ¿Sí? Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Volvemos al proyecto 415 del 21. El pedido es reconsiderar el título 23 de la fiscal, en este caso donde dice impuesto a los inmuebles libres de mejora, punto, bienes ociosos, tiene que decir. En el artículo 301, donde dice bienes ociosos, abonarán este impuesto, en el inciso A tiene que decir inmuebles en vez de bienes, en el inciso B tiene que decir inmuebles en vez de bienes, y el C, voy a dar lectura a todo el C para que no queden dudas, ¿sí? Que es lo que sometemos a votación. Inmuebles con 10 o más hectáreas ubicados en zona con factibilidad técnica de realizar fraccionamientos o conjuntos inmobiliarios que no cuenten con expediente de mensura o subdivisión iniciados en la Dirección de Catastro Municipal o lo que a futuro la reemplace. Se exceptúan de la categoría baldíos con mejora aquellos que cuenten con actividad comercial habilitada. Se exceptúa aquellos inmuebles con inicio de trámite del expediente de mensura o subdivisión ante la Dirección de Catastro o la que a futuro la reemplace. El Departamento Ejecutivo reglamentará los procedimientos necesarios para la aplicación de lo prescripto en el presente artículo. Así quedaría el artículo 301. Bien, ¿qué es lo que sometemos a votación a pedido de la reconsideración? Entonces, si el concejal Sánchez se sienta, lo someto a votación. Vamos otra vez y es nominal, ¿no? ¿Vuelvo a ser nominal? Bien. Vamos nominal, entonces, con la reconsideración propuesta en el artículo 301, fiscal. Ávila.
Afirmativo.
Bien. Cárdenas.
Positivo.
Casas.
Afirmativo.
Chamatrópulos.
Positivo.
Del Río.
Positivo.
Sánchez.
Afirmativo.
Taguada.
Afirmativo, señora presidenta.
Torres.
Positivo, presidenta.
Concejal Wallace.
Positivo.
Bien, y con mi voto positivo queda aprobada por unanimidad la reconsideración y la modificación incorporada en la mesa. Bien, habiendo abordado el proyecto 415, ahora sí vamos al punto número 7 del orden, proyecto de ordenanza 416 del 21. Ya habíamos dado lectura al articulado, estábamos, no uso la palabra concejal Ávila, pero le vamos a dar al concejal Carlos Sánchez para que arreglemos, encuadre lo que vamos a meter a votación y luego sigo con la apertura de palabra.
Gracias, presidenta. Decir que aquellas modificaciones que fueron mencionadas en el dictamen, ¿sí?, acercado por coordinación, están volcadas en un último reformulado ingresado en el día de la fecha, ¿sí?, que ahora consta en el expediente de papel. Estaba en el drive, pero no estaba en el expediente de papel, así que estamos tratando sobre ese reformulado. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. Ahora sí, concejal Ávila, tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Para reordenar y no entorpecer el trabajo de coordinación, voy a arrancar hablando de los cambios y luego procederé a seguir justificando lo que habíamos introducido en comisión, si le parece, presidenta.
Bien, mejor tomamos los cambios que no son los que están en este reformulado, ¿sí? Son nuevos.
En la
bien,
mesa.
En la mesa.
Bien. Bueno, en principio, una cuestión de forma que acá me pasa el presidente de mi bloque. En el artículo 104, ¿sí?, la redacción debe quedar, artículo 104, en el capítulo 24, impuesto a los inmuebles libres de mejoras, impuesto a los bienes ociosos. Artículo 104, sobre la evaluación fiscal municipal se aplicará la alícuota del 1%, entre paréntesis 1%, para determinar el monto del impuesto a los inmuebles libres de mejoras y del 5,5%, 5,5% en paréntesis, para el caso de los bienes ociosos, que se podrá abonar en un pago único o en 12 cuotas mensuales a vencer conjuntamente con la tasa de servicios municipales. Y ahí termina la redacción editada del artículo 104. ¿Sí? Bien, prosigo entonces con los cambios a introducir en la mesa sobre la tabla de coeficientes. En primer lugar, una corrección, digamos, estaba sindicado en el tratamiento en comisión y así quedó en el dictamen que salió para la sesión. En el caso del coeficiente 471130, perdón, en el caso del coeficiente 471120, que hace referencia a supermercados, correspondía hacer referencia al coeficiente 471130, que es el de minimercados y almacenes, el cual proponemos que quede en 0,40, con una baja, digamos, en ese sentido, y se conserva en 0,65 tanto hipermercados como supermercados. ¿Sí? Entonces, el cambio introducido es...
Sí. No, dígame, ¿código?
Código.
Y, no, el... 471130 y el número, y dígame el código y el coeficiente. Código y coeficiente.
471130, 0,40.
Bien.
¿Sí?
Sí.
¿Y
el otro cómo queda?
Dame un segundo. Y 471110 y 471120, que son hipermercados y supermercados, uh-huh, en 0,65. Como 0,65. Estaba en la propuesta.
Bien, perfecto.
¿Sí?
Está tomado.
Bien, esa corrección en primer lugar con el rubro de minimercados y almacenes. Luego, los coeficientes minoristas, 47-21-60, que es venta de verduras, frutas y legumbres frescas, 47-21-40, que es venta de productos cárnicos minoristas, y 47-21-11, que es venta de productos lácteos minoristas, que figuran como 0,50, bajarlos a 0,25 en igualdad a lo que está el coeficiente 47-21-71, que es el de venta de pan y panificados. Sería ese cambio en los tres coeficientes.
Los tres coeficientes quedan 0,25. En
0,25.
Bien, tomado.
Y esos serían los cambios en la mesa. Ahora sí prosigo con la
locución. Bien, esas son las modificaciones incorporadas. Perfecto.
Bien, había manifestado recién que habíamos introducido... que habíamos introducido en comisión algunos cambios, obviamente ya habían sido leídos por el presidente del bloque respecto de la baja general, digamos, a todos los coeficientes que habían subido a 0,50, a 0,100% de 0,25, la gran mayoría de ellos, en términos generales, tienen que ver con producción de manufacturas o producción de alimentos en la cadena primaria, con lo cual nos pareció importante poder conservarlos en 0,25, además de otros ítems que habían subido también en esa proporción. Y habíamos propuesto en esa línea poder que quedara una reducción en el rubro 49-22-80, que era el de fletes de distribuidores de mercaderías a nivel local, que la propuesta que quedó en comisión en el dictamen fue en 0,50, o sea, bajando también la propuesta original en el proyecto para justamente tener una coherencia con esta baja general, digamos, que hemos planteado, sobre todo con el impacto en rubro de alimentos. Y también habíamos propuesto, y esto lo fuimos dialogando con los concejales y consensuamos un criterio, de poder generar una baja en lo que estaba propuesto originalmente y que en realidad venía ya con cierta un esquema conservador respecto de otras iniciativas previas, en el coeficiente 35-11-90, que tiene que ver con la generación de energías alternativas o verdes en la ciudad, en sus diferentes modalidades, que queda en un valor de 1, bajando de un 0,25. En los rubros de la familia o el conjunto de coeficientes 17-01, 02 y 09, que tienen que ver con todo lo que es la producción, elaboración de productos a base de papel, y que, como bien decíamos en la comisión, puede ser un incentivo a la alternancia con productos de tipo plástico, que bueno, va en línea con lo que venimos planteando en el Consejo por una propuesta de nuestra compañera de bloque, Norma Taguada, y también otras iniciativas que se están tocando o aprobando a nivel también nacional, como se ha manifestado en el abordaje de esa iniciativa en la comisión. Y bueno, ver si obviamente esto puede acompañar esta medida que estamos impulsando a nivel local. Y por otra parte, los coeficientes 0,2,10,10 y 0,2,10,20, que están vinculados a la plantación de bosques y replantación y conservación de bosques nativos, también bajándolos a un 0,5 para, en su conjunto, estas tres medidas, de alguna forma acompañar lo que se viene pregonando y planteando como política desde el Estado municipal y en línea con los diferentes proyectos que se han volcado a lo largo del tratamiento en el Consejo, vinculados a lo medioambiental, y que bueno, pueda servir como una hoja de ruta, tal vez para que en los próximos años podamos tener mayor criterio en estos tres puntos a partir de esta baja, y ojalá sirva para un impulso en estas actividades como potenciar, digamos, el sentido del cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de diferentes convenios o acuerdos que ha llegado el municipio a nivel nacional e internacional, y el cumplimiento, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sustentable, que marcan un poco poder avanzar en conductas de este tipo en términos también tributarios. Esto era un poco la introducción que habíamos hecho en comisión, que se suma a los diferentes cambios que se fueron introduciendo y que también algunos que había sumado nuestro presidente de bloque, vinculado a elementos que tienen que ver con el rubro de salud. Así que esas eran la justificación, digamos, de los cambios que se han hecho en comisión y las introducciones que hemos hecho en la mesa en el día de hoy. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo abierta el uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Una última aclaración. En este último reformulado, en el artículo 17, lo que tiene que ver con los recursos correspondientes al Emprotur, leo el artículo 17 para que quede claro, en los términos del artículo 142 de la ordenanza fiscal y en relación a los recursos correspondientes al Emprotur, ente mixto de promoción turística, conforme las ordenanzas 1618-CM-2006, 2488-CM-2013 y modificatorias, establecen los siguientes valores mínimos mensuales a tributar durante el periodo fiscal 2022. Actividad directa de pesos 1.350, actividad indirecta y pesos 400, y C, actividad directa, zona 3, pesos 135. ¿Esto por qué? Porque en el reformulado, ¿sí?, al lado de los valores que ya estaban estipulados y que fueron aprobados en el dictamen del día de ayer, están consignados también los valores que por ahí también estaban en condiciones de ser tratados, pero los valores que deben quedar son los que mencioné.
Concejal Wallace.
No, si me puede decir la diferencia que hay entre lo dictaminado y lo que está trayendo a la mesa.
No, yo ya entiendo lo
a
que
pasó. A ver si lo pueden explicar, porque como no, justo hubo un pedido relación al punto.
Sí, lo decís vos, hubo un error.
Justamente, los valores que están consignados en lo que acabo de dar lectura son sin modificaciones lo que se dictaminó ayer en Comisión Conjunta de Economía y Gobiernos Legales. El error fue consignar al lado de esos valores, que ya están dictaminados, los nuevos valores perdidos por la Cámara de Turismo. ¿Sí?
La asesora, al momento de hacer el reformulado, consideró que estaba y estaba errado. Pensó que se había acordado y no se acordó. No se acordó modificar los valores.
No, por eso,
por eso para que quede claro. ¿Quieren mirarlo? Va a concejal.
No, ¿cómo podría haberlo dejado? O sea, volvamos a foja cero. Era sí, lo que estaba dictaminado, no minuto. Se puede cambiar lo dictaminado, salvo que lo diga.
Cosa cortita, si yo no, es más, me lo advirtió alguna de las asesoras, ya no me acuerdo quién fue, justamente que estaba nominado el monto que pedía la Cámara de Turismo, por lo tanto, los valores que presentaba el proyecto original. ¿Y el proyecto cómo quedaba? Le digo los valores. Actividad directa D, pesos 1.350. Actividad directa I, pesos 400. Actividad indirecta zona 3, pesos 135. Estoy confirmando que esos son los valores. ¿Sí?
No se asuste que no vamos a tirar por la borda este día maravilloso. ¿Qué? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora sí, con esa aclaración que ha sido tomada, vamos a dictaminar el proyecto 416. Ávila.
Afirmativo.
Cárdenas.
Positivo.
Casas.
Positivo.
Chamatrópolos.
Positivo.
Del Río.
Positivo.
Sánchez.
Y Puente, positivo.
Y Puentes. Sí, Taboada.
Afirmativo.
Torres.
Positivo, presidenta.
Wallace.
Positivo.
Y con mi voto positivo queda aprobado por unanimidad. Bien, era el último punto que teníamos en el orden del día, deseándoles que tengan una excelente fiesta con su familia. Muchísimas gracias, concejales. Siendo las 16:37, damos por finalizado. No, varios no hay. No hay varios. Damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias.
Aplaudamos, ya está. Carlito casi implosiona.